a cerrar la última revista de Derecho de este segundo trimestre del curso con un tema de Derecho Civil. Con nosotros se encuentra la profesora titular, doña María Teresa Bendito Cañizares, y con su ayuda conoceremos los fines de las asociaciones y las fundaciones, cómo están reguladas y cuáles son las diferencias entre ellas, si es que existen. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Bendito, a la revista.
Buenas noches, Charo.
Como acaba de anunciar, nos va a hablar de las asociaciones y las fundaciones. ¿Nos podría explicar el concepto de cada una de estas figuras?
Pues grosso modo, porque la verdad es que por lo menos de una de ellas, las llamadas fundaciones, es un concepto que bueno, hay que entenderlo con la mayoría de la doctrina, pero no toda la doctrina está a favor del mismo. Pero en sus concepciones generales, la configuración de ambos tipos de sociedades o ambos tipos de entes sociales es el siguiente. En cuanto hablamos de asociaciones, estamos pensando siempre en una agrupación de personas que se agrupan precisamente para la consecución de un fin. Tienen un fin común y hay unas personas que quieren llegar a conseguirlos. Individualmente no pueden y, por tanto, para ello se agrupan. Mientras que si estamos hablando de fundaciones, aunque evidentemente necesitamos personas porque si no nadie puede realizar lo que es el fin de la fundación, en realidad de lo que se está hablando, y en esto estoy de acuerdo con la mayoría de la doctrina, es de un patrimonio adscrito a ese fin. Porque de tal manera que si ese patrimonio dejara de existir, pues se acabaría la fundación. Mientras que en el caso de las asociaciones, todo lo contrario. Normalmente las asociaciones, pobrecitas mías, actúan con muy poco dinero dentro del mercado y no por ello desaparecen, ¿no? Sino que intentan, al contrario, intentan una dotación patrimonial a lo largo de la vida de la asociación, etcétera, etcétera. Eso es básico, vamos, para empezar.
Sí. ¿Es lo mismo entonces sociedades que entes sociales o tiene también su diferencia?
No, es absolutamente distinto, porque vamos a ver, de lo que yo estoy hablando es de, en general, de las asociaciones y de las fundaciones. Y lo que no he resaltado, y está bien que lo apuntes, es el fin que, aunque es común en ambas, es un fin de interés general. Esto es un fin público, que es lo que dice o reza nuestro Código Civil. Mientras que dentro de las asociaciones, cuando este fin ya no es de carácter general, sino que es un fin que lo que pretende verdaderamente es llegar a la partición del lucro entre sus socios, o sea, la obtención de lucro en definitiva, aunque siempre, como se puede entender de una forma amplia, cualquier asociación puede cumplir un fin de carácter general en su más extendido sentido. Sin embargo, cuando ya es solo y exclusivamente esto, pues ya es un fin demasiado privado. Y entonces ahí sí que podemos hablar de sociedades y, evidentemente, de las sociedades mercantiles e industriales, principalmente. O las sociedades civiles, que también es nuestro campo de estudio.
En todo caso, nos vamos a referir entonces a los entes sociales, como son las fundaciones.
A las fundaciones y a las asociaciones, pero de interés
general, ¿no?
De interés general.
Bueno, ¿nos podría explicar entonces cómo se regulan? ¿Cuál es la legislación vigente que hay?
Está bien que hagas esta pregunta porque además el tema de la regulación es bastante importante debido a los cambios que han acaecido. Evidentemente empezamos por el Código Civil. El Código Civil dedica aproximadamente 5 artículos, si no me acuerdo mal, y señala cuáles son estos tipos de personas jurídicas, entre ellas las asociaciones y fundaciones, junto con las llamadas corporaciones. También señala el régimen y por supuesto, cuándo nacen a la vida jurídica, esto es, cuando adquieren personalidad jurídica y su extinción. Básicamente, esto es lo que regula el Código Civil. Pero además de esto, hay que tener en cuenta que se han desarrollado, evidentemente, y sobre todo en el ámbito de las asociaciones, a partir de la Constitución. En el ámbito de las asociaciones, a este nivel constitucional, hay que tener en cuenta y partir siempre del artículo 22 de la Constitución, que reconoce evidentemente el derecho de asociación y le establece evidentemente una serie de fines que tienen que ser lícitos y determinados para estos entes sociales. El desarrollo no ha sido posterior y, por tanto, a nivel estatal, pues solo o continuamos con una ley del año 1964 y, por tanto, antes de la Constitución. Además de esta normativa estatal, la ley, si quieres el dato, es la número 191/64, de 24 de diciembre. Digo que después de la normativa constitucional, la normativa estatal concreta este tipo de asociaciones en leyes, sobre todo en leyes orgánicas. Así, por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Libertad Sindical para asociaciones de sindicatos o la Ley Orgánica del Poder Judicial para este tipo de asociaciones profesionales de los jueces y magistrados, o incluso alguna que no sonará más, que es la Ley Orgánica de Reforma Universitaria para asociaciones de estudiantes y de y de universitarios. Y a nivel autonómico, pues que yo conozca, la única ley que ha salido y es del año 1988, es la Ley de Asociaciones del País Vasco. Esto por lo que se refiere a asociaciones. Referente a las fundaciones, recibe esta, en cambio, una legislación que desarrolla el artículo, otro artículo de la Constitución, que este es el número 34, y es para todo tipo de fundaciones. Ya sabes que hay una multitud de clases, fundaciones benéficas, fundaciones religiosas incluso, fundaciones culturales, etcétera. Bueno, quitando las religiosas, que esta ley en una disposición adicional respeta con su normativa específica, la Ley 30/1994, 24 de diciembre, las agrupa en una única regulación, es la regulación que tenemos a nivel estatal. Y luego, junto con esta, pues ha habido desarrollo autonómico, cuatro autonomías, concretamente Cataluña, Galicia, Canarias y el País Vasco, han desarrollado esta materia. Por lo tanto, tenemos un número considerable de normas en este campo.
Y ya que estamos viendo lo que es una fundación y lo que es una sociedad de carácter general, ¿cuáles son las diferencias que tienen una y otra?
Claro, pues esto también es muy importante. Yo destacaría las siguientes. En primer lugar, en cuanto a su constitución. ¿Por qué? Porque el acta fundacional del que habla la Ley de Asociaciones, o bien la escritura de constitución que menciona la Ley de Fundaciones, se caracterizan ambas o ambos escritos por contener una declaración de voluntad, evidentemente, pero hay diferencias. Por ejemplo, en cuanto a la capacidad para realizar este tipo de acto o esta declaración de voluntad, si miramos a la asociación, pues nos vamos a encontrar con que habla la Ley de Asociaciones de que la pueden constituir varias personas naturales. Y por tanto, la primera pregunta que surge es si algunas personas jurídicas pueden o no constituir a su vez asociaciones. Evidentemente, la ley vasca, que es la última del año 88, como te he indicado, pues esta menciona que sí, prácticamente resuelve el tema que doctrinalmente se discutía, aunque a favor de esta tesis estaba ya la doctrina patria. Luego, en cuanto a las fundaciones, y en este mismo ámbito, se pueden, sin embargo, constituir tanto con personas naturales como con personas jurídicas. Respecto a la capacidad de obrar para que actúen estas personas, tanto naturales como jurídicas, solo en la Ley de Asociaciones se pronuncia sobre este extremo, ¿no? Y dice que en su artículo 3 concretamente que solo los menores de edad son los que no pueden constituir asociaciones. Y surgía evidentemente la pregunta de si en aquellas asociaciones propias de menores, como las de estudiantes o las que te he mencionado anteriormente, cómo no iban a entrar como socios los menores de edad. Evidentemente la Ley Vasca, una vez más, por este motivo, por ser la última, menciona que los menores pueden, menciona expresamente, ¿no?, que los menores pueden formar parte de asociaciones juveniles y las asociaciones estudiantiles o de alumnos. Y, por supuesto, menciona también los menores emancipados, que es aquella categoría intermedia entre el menor de edad y el mayor de edad, que ahora mismo no puedo explicar. En cuanto a la Ley de Fundaciones, en este ámbito de la capacidad oral, no menciona específicamente que sean los menores de edad los únicos que no puedan formar parte de las fundaciones. Pero si tenemos en cuenta de alguna manera que en cuanto al acto de constitución puede hacerse por acto inter vivos como por mortis causa, el testamento en nuestro derecho lo pueden otorgar mayores de 14 años y por tanto a lo mejor podría entenderse, desde mi punto de vista, podría entenderse, que aún no lo tengo de todo muy claro, que estos menores de edad pero mayores de 14 años podrían en algún momento ser fundadores. Por lo tanto, no lo dice, pero de alguna manera en el acto mortis causa se podría ver, que es otra de las diferencias en cuanto a su constitución, porque precisamente las asociaciones lo que tenemos es que solo se van a poder constituir por actos inter vivos y por tanto esta es una de las diferencias. Además, habla la Ley de Asociaciones que este acto inter vivo puede hacerse tanto por documento privado como por acta notarial, mientras que en el caso de las fundaciones tendrá que constar siempre en escritura pública, salvo que en el caso del testamento, este acto mortis causa, verdaderamente este testamento se pronuncia acerca de todos los extremos que luego exige la ley para constituir la fundación. Si no es así, si no es un documento, digamos, completo, entonces necesitaremos la escritura pública otorgada posteriormente por el oportuno albacea o u otra persona.
Profesora Bendito, el hecho de que en esa asociación tengan capacidad de obrar menores o también de algún modo hace que las normas de esa asociación sean diferentes a si fueran adultos.
Seguramente sí. Lo que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo para ponerte. Lo que sí parece necesario, yo creo que ya a colación con la pregunta que tú me formulas, es que, por ejemplo, en una asociación, pues rige, digamos, lo que podríamos denominar la libre configuración. Esto es, mientras que por lo general en las asociaciones se admite la capacidad de autogobierno, esto es, si hay alguna sentencia pronunciada en este sentido en el Tribunal Constitucional, de tal manera que habiéndose sancionado a alguno de los socios con la expulsión de la asociación por determinados motivos que están evidentemente contemplados en los estatutos, en cambio en las fundaciones, sin embargo no, porque rige este otro interés general, que predica la Constitución en el artículo antes citado, el artículo 34, y por tanto aquí hay más control administrativo. No tienen tanta libertad, tanta capacidad de autogobierno como las asociaciones, ¿no? Pero en cuanto al número de miembros, o en cuanto a, pues la verdad es que no sé si te contesto.
Bueno, podríamos seguir con las diferencias. Nos ha hablado de las diferencias que hay.
Yo apuntaría
con lo de la Constitución.
Una importante, porque siempre tenemos esa duda. Vamos a ver, ¿es necesario para que nazcan estos tipos sociales o estos entes sociales, estas entidades, la inscripción? La inscripción es esos oportunos registros, ¿no? Porque no van todos al mismo registro. Pues en el caso de las asociaciones, la verdad es que pese a que el artículo 22.3 de la Constitución dice que se inscribirán, dice, a los efectos de publicidad, la doctrina considera que en este caso la Constitución no está pensando en otorgar personalidad jurídica, esto es capacidad jurídica, cuando se redacta el precepto mencionado. Lo que se corrobora con la legislación postconstitucional, que todas las leyes que he mencionado antes, referente a distintos tipos de asociaciones, exigen la inscripción de la misma para verdaderamente funcionar dentro del tráfico jurídico. En cambio, en el caso de las fundaciones, la ley de fundaciones abre su definición incluso de fundación en su artículo 3, expresando que estas tendrán personalidad jurídica cuando se inscriban en el registro, o sea que todo lo contrario, aquí sí que no hay duda ni se puede plantear ningún tipo de duda.
¿No?
Tienen que inscribirse necesariamente, ¿no? De hecho ya hemos dicho que para su constitución era necesaria la escritura pública, pues por eso, porque luego tendrá que ir. Y además se dice que solo aquellas entidades inscritas podrán tener la denominación de fundaciones, por lo tanto más claro no puede ser, ¿no? Si alguna duda surgía en definitiva en asociaciones, verdaderamente no la hay en fundaciones. Podría ser otra diferencia, ¿no? Otra cosa sí que si no están inscritas las asociaciones, a lo mejor no pueden conseguir determinadas ventajas, subvenciones dadas por el ministerio, etcétera, etcétera. Pero quizá podrían no tener por qué inscribirse, ¿no?
Y ya para finalizar, profesora Bendito, una última pregunta. ¿Cómo realizan su actividad las fundaciones?
Pues a diferencia de las asociaciones con patrimonio. Bueno, no a diferencia, pues todo el mundo necesita patrimonio para activarlo dentro del mercado, pero es que ya hemos dicho que la esencia de la fundación es precisamente la existencia de este patrimonio. Tanto es así que en el momento en que este patrimonio disminuya o quede menos valorado en el mercado, pues a lo mejor los que se encargan del desarrollo de la actividad de la fundación, que son por una parte el patronato y por otra parte el protectorado, que son los órganos encargados de esto, pues tendrán que adoptar las medidas oportunas para que, por ejemplo, se produzca la fundación de esta fundación, fusión, de esta fundación con otra fundación, etcétera, etcétera. Te voy a dar, si quieres, un dato para que veas la importancia de la dotación patrimonial. Por ejemplo, en la ley catalana de fundación se prevé expresamente que el capital no dotacional, esto es que se ingresa con posterioridad a la formación, a la constitución de la fundación, pues al menos el 80% o solo el 80% puede emplearse en la actividad, en los fines que va a desarrollar la fundación. Y por tanto el otro 20% va a tener que mantenerse para incrementar el patrimonio y por tanto nunca se queden sin patrimonio y por tanto se extinga la fundación. Y en la ley de fundaciones se establece un tanto por ciento un poquito mayor. El 30% es el que se destina a incremento de esta dotación patrimonial y se puede gastar, por tanto, solo el 70%. Gastar, quiero decir, para llegar a la consecución de los fines de la fundación. Pero sin este patrimonio no se puede funcionar.
Pues hemos dedicado unos minutos con la profesora Bendito a ver las diferencias entre fundaciones y asociaciones. Muchísimas gracias por haber estado
a
aquí
ti, Charo,
en la revista esta noche.
Muchas gracias.